Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego del domingo, que como siempre nos ha dejado muchas cosas en el mundo del deporte. Lo contamos hasta las 12. Y a partir de la medianoche, el tertulión. La jornada, la octava, en la primera división de nuestro fútbol, nos deja el liderato del Madrid, que recuperó después de la victoria conseguida ayer en Montilivi. Y dos partidos que acaban de terminar, que enganchan al Atlético de Madrid a la lucha por el título de Liga y al Betis a la lucha por puesto europeo. En cambio, cierra una mala semana para el Valencia, que no ha podido sumar en dos partidos, mientras el Cádiz ha sumado tan solo uno de seis en su doble visita a Madrid. En el Metropolitano ha tocado remontar al Atlético de Madrid. Se ha puesto 0-2 el Cádiz, pero dos goles de Correa y uno de Nahuel Molina han dejado los tres puntos en el casillero rojiblanco. Hasta allí nos vamos. Rubén Martín, Metropolitano. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
El Atleti sabe también lo que es remontar.
Sí, ha remontado además un resultado muy complicado, sí. Un 0-2 en casa contra el Cádiz. Ha sido un partido muy difícil para el Atlético de Madrid, porque que el Atlético de Madrid empiece perdiendo en casa es raro de ver, porque es uno de los equipos más fiables de Europa en su casa. Lleva mucho tiempo sin perder aquí, con muchas victorias consecutivas.
12 seguidas.
Y 12 seguidas, claro. O sea, es raro ver al Atleti empezar 0-2 en casa. Es raro verlo además contra un equipo como el Cádiz. Es raro viniendo de ganarle al Real Madrid en este estadio. Pero ha tenido un Correa que se ha recuperado en 5 días de esa lesión que decíamos del esguince de la semana pasada en el derbi. Y ha tenido, sobre todo, consistencia y fe. Le faltan cosas. Vamos a ver en Champions si le pasa factura eso o no. Pero sigue encajando goles el equipo del Cholo y han sido dos.
¿Qué ambiente se respira en la zona mixta? Antoñito Ruiz, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Joseba, buenas noches. Bueno, pues a tenor de cómo ha celebrado el Cholo la victoria al final del partido, saltando con el puño arriba, con la carita esa de alivio, ¿no? Porque durante un buen rato del partido el encuentro se puso muy cuesta arriba, luego lo ha resuelto la noche mágica de Correa, que este chico vale para todo, que Ángel Correa no se queja nunca si no es titular, siempre está dispuesto sin una mala cara y al final acaba resolviendo partidos tan importantes como el de hoy, porque hoy era el primero de tres con la enfermería llena, con la enfermería a rebosar, y el Atlético de Madrid lo más importante es el resultado y también el juego que ha tenido la segunda parte, ¿no? Remontando por fútbol y por los cambios que ha hecho el Cholo Simeone. Se nota que Lino es el titular en esa banda izquierda. No quiero descargar sobre Riquelme, que lo ha hecho bien, ha hecho todo lo que ha podido, pero Lino ahora mismo marca la diferencia y, bueno, de momento ha salvado el primer asalto de los tres que tiene esta semana. El siguiente es el del Feyenoord, que también recordamos a todo el mundo después del empate frente al Alacho. Es un partido que no debería perder el Atlético si no quiere complicarse la vida, ¿no? Estamos esperando aquí al Cholo en la sala de prensa y vamos a ver qué nos cuenta.
Muy bien, y me imagino que la gente se habrá marchado encantada después de esa remontada del Metropolitano. Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Joseba, sí, te puedes imaginar. Buenas noches. Bueno, hemos tenido ese pequeño percance o algo que no hemos llegado a ver. Lo que sí hemos visto es cómo se marchaba ese fondo de animación del Atlético de Madrid, justo nada más que ha marcado ese gol Nahuel Molina. Vamos a ver si el club saca una versión oficial, pero ese fondo de animación decía que era porque habían detenido a dos de sus integrantes y todos los demás en solidaridad se habían marchado. Pero sí, felicidad en el resto de aficionados que salían del Metropolitano y esperando también a Sergio, que será el primero que pase por esta rueda de prensa. Hacía 6 cambios hoy, que no son pocos. El partido del otro día era el importante contra el Rayo. Hoy yo creo que incluso él se ha sorprendido y también con el inicio de partido y también esperando a ver qué dice de Fali, que ha sido la imagen del partido con esos tres bultos que hemos visto por el videomarcador y veremos, porque a mí me decían que durante la semana esos tres bultos no existían y que puede ser una rotura.
Bueno, pues sí, ha sido una de las imágenes más llamativas que nos ha dejado la jornada, ¿eh? El muslo de Fali con tres bultos, pero como si fueran bolas, pelotas de ping-pong, bolas de ping-pong, sí, una cosa extrañísima.
Bueno, no sé.
Claro, tiene que ser de esta no semana, sé, porque sí, ya sí, te sí, digo, sí, yo algo... cuando he visto a Fali jugar, nunca había visto los bultos de este tipo.
Sí, además y, que son y, fácilmente detectables.
Claro, en los primeros planos de cualquier jugada de polémica o lo que sea, se ven
sí,
esas
se
cosas.
Ven, se ven, sí, sí, entonces no sabemos a qué responde, sí. A ver si nos lo explica Sergio, sí, que nos ha dejado bastante alarmados esa imagen del central del Cádiz. En Sevilla, el Betis no ha tenido muchos problemas para superar claramente al Valencia, 3-0. José Manuel Oliva, hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Joseba, buenas noches.
Se engancha la lucha por puestos europeos, como no podía ser de otra manera para el Betis.
Sí, sí, se engancha ahí, se coloca octavo, cerquita de Europa, y te describo una imagen que estoy viendo ya en un Benito Villamarín vacío. Seguro que la gente va con la radio encendida escuchando el tiempo de juego en este tramo final, hablando los afiliados del Betis que han salido de este estadio, de un chaval de 18 años que se llama Sane Diao. La imagen que tengo ahora mismo es justo en la zona donde está la gente VIP, donde suele ir la gente que luego tiene la posibilidad de fotografiarse, sacarse algún autógrafo. Acaba de recibir a su familia, está llegando toda su familia, se está abrazando a todos ellos, se está echando un montón de fotos. Y es que es el nombre propio ahora mismo del Betis. Cuando más atascado estaba el Betis en este arranque de temporada y más dificultades Joseba tenía para generar fútbol en ataque sobre todo, la apuesta de Pellegrini por un chico de 18 años, todavía en edad juvenil, que responde al nombre de Hassan Diao, no le ha podido salir mejor. Salió de titular el jueves en Granada, golazo, y hoy ha sido el que ha desatascado un partido que andaba muy equilibrado y en el que el Betis no tenía pegada arriba hasta que el chaval ha resuelto un balón suelto dentro del área y ha metido el primer tanto del encuentro. Y creo que es el gran protagonista de este triunfo del Betis. Luego en la segunda mitad, desde el punto de vista del Valencia, apenas ha resistido 15-20 minutos en el segundo periodo, ha bajado los brazos, el equipo ha dado síntomas el Valencia en la segunda mitad ya de bajar los brazos y descomponerse defensivamente, y ahí han llegado ya los goles posteriormente de Marroca, el 2-0, y el que cerraba la victoria del Betis, que ha sido un magnífico gol, por cierto, de Adde, en su estreno goleador del ex del Barça con la camiseta del Betis. Pero insisto, es la imagen ahora mismo, un crío de 18 años rodeado de gente, muchos de ellos familiares, echándose fotos, firmando autógrafos, el gran protagonista de la noche aquí en Sevilla.
¿Sabes si su familia vive en Sevilla o en Badajoz todavía? ¿Vive en Badajoz?
No sé ese dato, si él está aquí solo, está ya con su familia, porque efectivamente él nació en Senegal, se marchó muy pequeñito para Badajoz, allí se ha criado, estuvo en la cantera del Flecha Negra, como hemos comentado durante la transmisión, luego se vino al Cádiz, al Balón de Cádiz, un equipo que está afiliado al Cádiz Club de Fútbol, y el Betis lo ficha de ahí, de la cantera del Cádiz. Y por lo que estoy viendo, prácticamente está aquí casi toda su familia alrededor del chaval de 18 años, que bueno, era juvenil, y es juvenil todavía, estaba jugando en el juvenil, y apenas ha pasado por el filial.
Joseba es nacido en Senegal, pero puede ser sancionado por la selección española, porque ya de hecho ha jugado con las inferiores.
Ajá. Ya va tarde Luis de la Fuente.
No,
tiene pinta de jugador pinta que puede ser importante.
Qué buenos jugadores están saliendo jovencísimos.
Sí, es verdad. Son muy precoces.
Pasa que como está la selección así un poco con no mucho empaque, pues directamente van a la absoluta. Cuando, yo qué sé, por ejemplo, Casillas, Xavi y todos esos pasaron el proceso de crecimiento en las inferiores, Mundial Sub-20, no sé qué, no sé cuánto, pero estos chicos igual no juegan ni Mundial Sub-20 ni nada, va directamente para arriba.
Sí, pero básicamente es para asegurarte de que en el futuro puedan jugar con la selección también.
Bueno, en este caso no, porque este chico es español a todos los efectos, porque lleva en España desde los 2 o 3 años y ha jugado.
Sí, pero podría elegir también jugar con
Senegal. Sí, correcto, claro. Pues habiendo nacido en Senegal se lo puede llevar.
Por eso.
Ya vamos tarde.
Isaac Escalera, hola Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Me acabo de salir ahora mismo de la sala de prensa donde está hablando el Pipo Baraja, ya terminando esta comparecencia de prensa y hablando de lo que ha sido el partido, que no le ha gustado absolutamente nada, que es cierto que había excusas, que había muchas lesiones, como en los laterales, pero que no han estado a su mejor nivel, que o van al 200% o no van a tener ninguna opción ante ningún equipo, que han sido mejor, se refiere al Betis, y que han ganado merecidamente. Sobre Diakabí, que es cierto que ahí se ha roto, todavía no saben exactamente lo que tiene, tampoco una primera exploración, pero que se ha roto por completo. Y una buena noticia, ya termina la comparecencia del Pipo Baraja, buena noticia, que para el próximo partido en principio podría recuperar a Fulquier y a Thierry Correia, así que buenas noticias en este caso para el técnico del Valencia. Pues, y en el Betis comentabais lo de Diao. No me lo confirman al 100%, pero parece que sí, que su familia sigue por ahora en tierras de Badajoz.
Vale, muy bien. Iba a decir que le viene bien al Valencia recuperar efectivos, porque la verdad es que está teniendo muchísimas bajas y ha cerrado una semana en la que pues
ha contrapuesto un poco el comienzo de temporada, que estaba siendo realmente sorprendente. Recordamos, enseguida volvemos a los dos estadios, en cuanto haya protagonistas. Recordamos que Osasuna ha ganado 0-2 en Vitoria frente al Alavés, una victoria que ha abierto gracias a un golazo de Arnaiz desde fuera del área. El Alavés ha jugado con 10 desde el minuto 49 por roja directa a Antonio Blanco. El Alavés tiene 2 puntos sobre la zona de descenso y Osasuna se asienta en la zona media de la tabla. El partido más loco se ha jugado en Almería. Almería 3, Granada 3. El Almería que se ha puesto 3-0 justo antes del descanso gracias a un hat-trick de Luis Suárez en tan solo 5 minutos. Lo que pasa que después ha igualado el Granada y además Luis Suárez se ha lesionado de gravedad. Fractura de peroné. Va a estar bastantes semanas alejado de los terrenos de juego. Este es el tercer hat-trick más rápido en la historia de la Liga. En una extraordinaria segunda parte...
Del siglo XXI.
Del siglo XXI en la Liga. Vale. En una extraordinaria segunda parte, el Granada ha empatado el partido con 3 goles entre el minuto 66 y el 86. Y ha podido ganar incluso en el descuento con un disparo de Álvaro Fernández que se ha estrellado en el poste. El Almería es colista a 2 puntos de la salvación y el Granada es penúltimo con los mismos puntos que el Celta, que marca la salvación. Mañana precisamente se cierra la jornada con el Celta visitando el estadio de Gran Canaria frente a la Unión Deportiva Las Palmas. En segunda división se ha jugado la octava jornada de estos partidos hoy domingo. Huesca 0 Sporting 1, Zaragoza 0 Mirandés 1, Amorebieta 0, Cartagena 0, Valladolid 3, Burgos 0 y Eldense 1, Oviedo 3. Al margen del fútbol, recordamos, en golf Europa se ha llevado la Ryder Cup, que se ha disputado en Roma con un gran John Ram que ha sumado 3 victorias. En la Liga ACB de baloncesto, el clásico ha sido para el Madrid, ha ganado por 13 al Barça. Morvank Andorra ha ganado también por 13 al Palencia. Manresa ha ganado por 4 en Lugo. El Juventud ha ganado por 14 al Gran Canaria y el Girona ha ganado por 11 en Granada. En tenis, Carlos Alcaraz estalla en los cuartos de final del torneo de Pekín después de derrotar en 2 al italiano Musetti. Se medirá a Casper Ruud. En motociclismo, Jorge Martín se ha llevado la victoria en el Gran Premio de Japón en una carrera que se ha tenido que cancelar por la lluvia mediada la carrera. Segundo ha sido el Peco Bagnaia y tercero Marc Márquez. Jorge Martín está a solo 3 puntos del liderato en la categoría reina. En Moto2, Pedro Acosta ha sido el tercero y es más líder. Y en Moto3 ha ganado el líder de la general, Jaume Masià. Y llegados a este punto, vamos a hacer un repaso de lo que ha pasado en el fútbol internacional. Luis Millán, hola Luigi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Vamos a empezar por lo más sorprendente, porque yo creo que muy pocas veces vamos a ver esta temporada al Manchester City perdiendo 2 partidos la misma semana.
Sí, lo eliminaron de Copa el otro día y este fin de semana ha perdido su primer partido en Premier ante el Wolverhampton, 2-1. Era la primera derrota y le podían quitar el liderato, pero el Liverpool no hizo los deberes o no le dejaron hacerlos. Perdió ante el Tottenham 2-1, acabó con 9, le marcaron el descuento y encima dejó una jugada polémica en la que luego ha tenido que corregir el estamento arbitral, dándole la razón en la que no habían ejecutado bien el VAR en esa acción y que el gol de Luis Díaz tenía que haber subido al marcador. El Arsenal sigue intratable, Bournemouth 0, Arsenal 4... Y el Manchester United, pues siga lo suyo. Manchester United 0, Crystal Palace 1.
Esto en Inglaterra. En Alemania, ojo al Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. Estamos reclamando la atención de todos los seguidores del fútbol una y otra vez con respecto a este equipo. Y es que se queda líder en solitario.
Líder en solitario, sí. Sigue imparable. Le ganó 0-3 al Mainz. Además, el segundo fue un golazo de Grimaldo de falta directa, al jugador español.
Ya lleva 2, ¿eh? Marcó sí, contra el Bayer hace 15 también. Días y marcó ayer.
Y el,
otro, sí.
El Bayer, que no igualó a Leverkusen en ese liderato que compartían hasta esta jornada, porque empató a 2 ante el Leipzig, un partido que empezó perdiendo 2-0 y además se queda tercero porque el Stuttgart se cuela segundo.
En Francia destaca que el Paris Saint-Germain no arranca en la Liga Francesa. No. Está fuera de puestos de Champions con muy poquita diferencia respecto al liderato, pero no arranca.
Está quinto a 2 puntos del primero y sobre todo la imagen que dio ante el Clermont, que era el último clasificado, llevaba solo un punto en la Liga Francesa, empató a 0. La buena noticia para Luis Enrique y los parisinos es que pudo jugar Kylian Mbappé, que contábamos la semana pasada que había tenido que retirarse lesionado, pues bien, no revestía gravedad, fue titular en el partido ante el Clermont.
Y por último, en Italia, la Liga Italiana, el Calcio, nos muestra el mismo panorama que teníamos el año pasado, y es que los dos equipos de Milán al frente de la clasificación.
Sí, siguen sin fallar, Milán 2, Lazio 0 y Salernitana 0, Inter 4, con 4 goles de Lautaro, que salió en el 65 y resolvió el partido con, vamos, una actuación estelar en el ratito que tuvo. El Nápoles, que parece que está espabilando un poco, rival del Real Madrid esta semana en Champions, Lecce 0, Nápoles 4. Osimhen partió desde el banquillo. Parece que la situación con el jugador se ha solucionado después de que echen al empleado que publicó ese vídeo que tanto había molestado a Osimhen y a su entorno en TikTok. Entró en la segunda mitad y cambió el partido. Marcó justo nada más comenzar el segundo tiempo el 0-2 y de ahí llegó todo seguido. Como digo, Lecce 0, Nápoles 4 y la Juventus hoy que ha pinchado. Atalanta 0, Juventus 0. Podía acercarse a los equipos de Milán, pero se queda ahí un poco más rezagado.
¿A ti también te mola la Champions, niño?
Me mola, me mola. Tenemos, además, cositas interesantes esta semana.
Hombre, y tanto que tenemos 5 partidos de Champions y encima 2 de la Europa League. O sea que
sobre no todo mal. Para ti.
Bueno, para mí y para otros muchos. Claro.
El Salzburgo, ojito, ¿eh? Ganó...
7 menos cuarto. Sí, estáis diciendo que es el equipo más joven, pero que juega muy bien, que corre mucho. Tal.
Bueno, ya sabes, los chavales, ¿no? Luego, los chavales. Luego, como siempre, gana el equipo español y quedamos mal.
Bueno, ya veremos, ya veremos. Las hordas.
Un abrazo.
Buena semana. 11:27 horas menos en Canarias. Antes de los informativos, pido opinión respecto a la victoria del Atlético de Madrid a Juan Gato. Hola, Gatuno, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Estás contento también con la remontada, imagino?
Sí, pues me ha parecido escucharte en tu intervención que le ponías o lo acercaba al título, a la lucha por el título de Liga, al Atlético de Madrid. Me ha parecido
que se engancha, sí, sí.
A la se lucha engancha, por el título, ¿no? Claro. Bueno, fíjate lo que ha cambiado el cuento en 2 semanas, ¿no? Desde la derrota tan dramática en Valencia, han sido todo victorias y el empate en Champions, que yo creo que esta buena racha habría que ratificarla en el partido de Champions de esta semana, ¿no? Para encauzar un poco esa trayectoria europea, pero dice muchas cosas buenas del equipo. Es verdad que ha empezado con algunas dudas, pero al final estos partidos te los ayuda a resolver un tío que no fíjate, no gozo ni con el gusto de la grada, con mucha gente que no le convencía, que nunca ha, como decía Antonito, no ha hecho nunca ruido, pero sin embargo se merece cada día el puesto de titular, ya es un veterano en el equipo. Y estos partidos que son tan difíciles los resuelve gente que sabe jugar el fútbol de la calle, un canchero como Correa, que ha intervenido en las 3 jugadas de los 3 goles, o sea, 2 goles y un taconazo y muchos detalles para un tipo que, fíjate si ofrece dudas, que lo habéis dicho durante la transmisión, que nadie se cree el alcance de la lesión, de la dura entrada de Bellingham. Hasta con eso tiene que bregar este futbolista, que yo creo que ha sido el que ha marcado un poco la tendencia de un equipo en el que es verdad que ha celebrado los 400 partidos y se ha llevado dos goles, pero me parece que la trayectoria del portero es fantástica y no quiero dejar de mencionar al gran regreso de Saúl, ¿no?
La recuperación de Saúl como jugador del Atlético de Madrid ha sido realmente llamativa. Sí.
Es muy llamativo porque es un futbolista que tuvo que irse a la Premier a buscar el fútbol que parecía había perdido en el Atlético de Madrid, y después de esa vuelta pues estamos recuperando al Saúl que a todo el mundo le
pero Gato en la Premier no lo encontró, ¿eh?
No, para nada.
No, por eso.
Y luego volvió y casi sobraba más que aportaba.
Exactamente, sí. Yo creo que un proceso también interno y personal que le ha lastrado, pero yo creo que eso lo ha recuperado, y ese ha tocado a Pedrito de 5 asistencias de Liga, dice mucho de él.
Para los que tengan dudas sobre lo de Correa, esto es lo que ha dicho respecto a su lesión.
Sí, la verdad que sí, tuve un golpe muy fuerte ahí en la rodilla, se me hizo un esguince y no pude estar en el partido anterior y ahora, bueno, con la expulsión de Álvaro estaba Antoine solo y nada, quise forzar ahí con un poco de dolor en la rodilla para tratar de ayudar al equipo y bueno, por suerte salió bien y pudimos ganar.
Pues ha conseguido 2 y ha sido clave también en el tercero. Es que es un tipo que pasa tan desapercibido, claro. Fíjate los años que lleva en el Atleti, pasa tan desapercibido.
Joseba, y mira cómo ha explicado. Sí. Mira cómo ha explicado lo de la lesión. Ya aún y todo habrá gente que dude sobre eso. Bueno. Es que es imposible luchar contra el relato oficial, pero es así. Yo hablé con los servicios médicos del Atlético de Madrid y me lo confirmaron. Y si esa lesión o esa acción le pilla con el pie apoyado, le hubiese producido una lesión mucho más grave. Tuvo la suerte que levantó un poquito el pie, pero bueno, ahí está.
Pues sí, señor. Ha ganado el Atleti y ahí está. Con un partido menos que el resto, el que tiene que jugar el 23 de diciembre contra el Sevilla. Buena semana, Gato. Gracias.
Un abrazo.
Las 11:30. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado al margen del deporte en España y en el mundo, aunque me imagino que tendremos que empezar por Murcia con esa noticia que nos ha dejado a todos con una sensación sobrecogedora. difícilmente soportable. Ana Huerta, hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas. Efectivamente, seguimos muy pendientes de las últimas informaciones que vamos conociendo sobre el incendio que se ha declarado hoy en una zona de discotecas en Murcia y que por el momento ha dejado 13 muertos, 3 de ellos ya han sido identificados, 24 heridos leves y 5 personas sin localizar aún, por lo que esa cifra de fallecidos desgraciadamente podría aumentar. Y es que se han vivido momentos de auténtico pánico entre las personas que estaban en la zona, como Ángel, que se encontraba en la discoteca Teatre, una de las afectadas, y nos cuenta en COPE que aún está en estado de shock.
Y luego fuera, pues, muchas mujeres, sobre todo, pues, salían gritando, ataques de ansiedad, se tiraban algunas, claro, ahí en el suelo, en la carretera, y otros que se quedaban petrificados, o sea, mirando un edificio en llamas ahí, como que no te lo crees, que bueno, no sé. Entonces todavía las dos, la gente que gritaba y los otros que se quedaban diciendo, bueno, esto está pasando de verdad.
Para mañana ya se ha convocado un minuto de silencio a las puertas del Palacio de San Esteban, sede de la Presidencia de la Región de Murcia, a las 12 del mediodía, en la que va a ser la primera de las 3 jornadas de luto oficial en la comunidad. Mientras tanto, siguen y seguirán los trabajos de búsqueda e identificación de las víctimas. También la Casa Real ha mostrado su consternación y dolor tras esta tragedia a través de las redes sociales y ha agradecido a los profesionales el trabajo que llevan haciendo durante todo el día. Y vamos con otro dato alarmante. En lo que llevamos de 2023... han sido asesinadas más mujeres por violencia machista que en todo el año pasado. En 2022 en total fueron 49. Bueno, pues este año, hoy, ya se ha confirmado el número 50, la víctima número 50, y aún quedan 3 meses para acabar el año. En este caso, el número 50 sucedió en Toledo el pasado jueves, cuando una mujer de 41 años, Sandra, fue atropellada, y hoy se ha confirmado el caso cuando el marido de la víctima ha pasado a prisión provisional y sin fianza junto a otro hombre que presuntamente también estaría implicado en el crimen. ¿Y qué más os cuento? Pues os cuento que continúa la campaña de vacunación en varias comunidades autónomas contra la gripe y la COVID. En algunas, como Asturias o Cantabria, empezará mañana. Los mayores de 65 años y la población vulnerable recibirán a la vez ambas vacunas. ¿Y quién se debe vacunar otra vez también contra la COVID? La inmunóloga Carmen Álvarez Domínguez nos da una pista.
Es recomendable si uno se siente vulnerable. Como en todo, la vacunación es algo que debe de ser voluntario, con lo cual cuando pasen todos estos grupos siempre se abren todas las comunidades autónomas a todos aquellos que se quieran vacunar. Yo creo que hay franjas de edad o por situaciones profesionales en los que puedes estar más expuesto, que puede estar bien indicadas.
Y este sábado pasado, el arzobispo de Madrid, José Cobo, era creado cardenal junto a otros 20 obispos de la Iglesia Católica, otros 2 españoles más, con él, en un acto en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Y hoy, en COPE, el ya cardenal nos ha contado cómo enfoca este nuevo encargo del Papa Francisco al servicio de la Iglesia.
Cuando Dios pide un servicio, no pide medias tintas, pero no me lo pide a mí, ni a cualquier matrimonio, ni a cualquier catequista. Dios no pide medias tintas, y va a todas. Y yo creo que en eso está la felicidad, en poder decir, aquí no hay medias tintas, por lo menos voy a apostar por el todo. Luego están nuestros barros y nuestras dificultades, pero yo quiero apostar por el todo, ¿no? Y eso significa un poco el rojo, ¿no? Vamos a apostar por el todo, a dar la vida por el Señor en lo que nos pida.
Y es que al convertirse en miembro del Colegio Cardenalicio, José Cobo se convierte no solo en elector, sino en posible elegible para convertirse en pontífice. Y Joseba, suena Take That. La banda británica ha anunciado su regreso a los escenarios. Lo hará este próximo 2024 con una gira con 29 fechas en 15 ciudades del Reino Unido e Irlanda. Y además el tour viene acompañado de su noveno álbum de estudio, This Life, que saldrá a la venta el 24 de noviembre.
¿Pero estarán todos en la gira o no?
Pues en principio yo he leído que sí.
¿Robbie Williams también?
Bueno, no creo, no sé.
Pues eso sí que sería noticiable, porque sí que ha habido una gira antes de Take That, creo, pero sin él, ¿no?
Era fue una reunión o algo así, yo creo, más
sí,
que
algún
una
concierto,
gira.
Sí, sí, sí,
un
sí.
Conciertillo suelto, sí.
Bueno, pues nada, estará seguro muchos tirando de nostalgia. Bueno, Alcalá estará, vamos.
Segurísimo.
Habrá comprado ya entradas para 16 conciertos seguidos, aunque sean todos iguales. Muy bien, Ana, feliz semana, gracias.
Igualmente, hasta
adiós,
luego.
COPE, estar informado.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
11:35, 10:35 en Canarias. Seguimos hasta la medianoche, hora en la que, como siempre, empezará el tertulión de los domingos aquí en Tiempo de Juego, en la sintonía de la cadena COPE. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola, ¿qué tal?
Hola, Joseba, buenas noches.
El Real Madrid ha recuperado el liderato después de la derrota de justo hace una semana en el Metropolitano. Ha reconducido la situación con la victoria ante Las Palmas y la victoria de ayer en Montilivi, pero la imagen que deja el partido de ayer es la expulsión de Nacho con esa terrible entrada a Portu, a Cristian Portugués. Difícilmente entendible la entrada como tal en una circunstancia como esa, con el partido absolutamente decidido, cuando quedaban segundos para que terminara. Y más difícil de entender todavía si se habla de un jugador como Nacho, que nunca ha destacado por acciones de este tipo.
Exactamente, con una trayectoria impoluta, se le fue la cabeza, la verdad. No es fácil encontrar una explicación. Como dices, el partido estaba resuelto, cometió un error grave, el primero que lo sabe es él. Y yo creo que ha dado los pasos correctos después de lo sucedido, ¿no? Afortunadamente parece que ha quedado solo en un susto lo de Porto, que no hay ningún tipo de lesión para preocuparse. Ayer no pudo disculparse prácticamente de él porque le trasladaron inmediatamente a un hospital, pero como contábamos anoche, sí se puso en contacto con el futbolista del Girona vía WhatsApp. Ya también a través de las redes sociales se disculpaba públicamente el capitán del Real Madrid, que es consciente de su error y que está algo más tranquilo después de saber que no ha causado un daño grave a su compañero. Va a viajar a Nápoles. El hecho, además, de que se vaya a perder casi con total seguridad por lo menos los dos próximos partidos de Liga, ha hecho que Ancelotti se guarde a Álava. Decía en la previa contra el Girona que no estaba descartado para el partido del martes ante el Nápoles. Ante este panorama, recordemos, pues se ha guardado al austriaco para que pueda jugar el próximo sábado contra Osasuna, teniendo en cuenta que Nacho no lo va a poder hacer.
El Madrid ya, los lesionados que tiene, ¿son ya todos de larga duración?
No, quedan cuatro, dos de larga duración, que son Courtois y Militao, sí. Y Alaba y Güler. En el caso de Alaba ya te digo que no viaja mañana a Nápoles, se ha conocido hoy la lista de convocados, que es prácticamente la misma que ante Girona, con la variación tan solo del tercer portero, en este caso va a viajar Lucas Cañizares, pero la convocatoria es prácticamente idéntica. Se espera Alaba para el sábado contra Osasuna. Y Güler, pues en principio, después de esa lesión que sufrió en la víspera contra la Unión Deportiva Las Palmas, estará de baja entre 3 y 4 semanas. El equipo viaja mañana por la mañana, se va a entrenar por la tarde en el estadio Diego Armando Maradona. Recordemos que sumó ya 3 puntos en la primera jornada contra el Unión Berlín y que yo creo que volverá a haber algún cambio en el once inicial. Entrará Rodrigo, ayer fue suplente, entrará Mendy casi con total seguridad en el puesto de lateral izquierdo. Ayer volvió ahí, recordemos, Camavinga. Y yo creo que después de 2 partidos sin jugar ni un solo minuto y ni siquiera calentar, Modric también puede salir en el once inicial contra el equipo Napoli.
Muy bien, buen viaje a Nápoles. Hasta luego, Miguelito, gracias.
Gracias, hasta luego.
Nos vamos hasta Girona. Albert Díez, hola Albert, ¿qué tal?
Hola, Joseba, muy bien, ¿qué tal? Buenas noches.
Estamos a la espera de que mañana se le realicen las pruebas oportunas a Cristian Portugués, a Portu, para saber si tiene alguna lesión de gravedad. Parece que no, ojalá estas sensaciones se confirmen, pero hay que mirarlo, ¿no?
Sí, yo creo que es más las sensaciones cuando se ponga a preparar el siguiente partido del Girona, que es el domingo que viene en Cádiz, y ver sobre todo cómo evoluciona esa zona, la pierna derecha dolorida con el hematoma importante que hay, pero vaya, Porto está bien porque no hay rotura, porque no hay lesión, lo explicábamos ayer con Paco y después con Corrochano, pero obviamente está tocado porque hay dolor, porque ayer cuando fue a la clínica evacuado en ambulancia, todo era muy llamativo, ¿verdad? Después volvió a Montilivi para que le examinasen los doctores, los médicos del Girona, entró cojeando, salió cojeando, hay un dolor que es físico y hay otro dolor que es mental, porque, bueno, Porto no entiende como nadie entiende, y tú lo has apuntado ahora, el motivo de esa entrada en el momento, una entrada totalmente fuera de lugar y después todo el ruido que se ha montado, con lo cual yo de momento le pongo el interrogante. Vamos a ver cómo va la semana de Porto, cómo evoluciona y si puede entrenar al mismo ritmo que el grupo, pero después de ver la entrada y después de ver las repeticiones, la mejor noticia es que no hay nada roto, que no hay lesión grave y que al final todo queda en un susto y lo mejor para todos es pasar página, claro.
Pues ojalá se cumplan estas perspectivas y no tenga nada el jugador murciano del Girona. Mañana nos cuentas, gracias Albert, hasta mañana.
Un abrazo, Joseba, que vaya bien.
Igualmente. Nos vamos hasta Almería. Jordi Folqué, hola Jordi, Almería, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Se las prometía muy felices el Almería al final, sí, de la primera parte. 3-0 en 5 minutos, los 3 goles de Luis Suárez, pero ha terminado fatal el partido, con 2 puntos que han volado y con la lesión grave del delantero colombiano.
dos puntos que han volado que podían haber sido los tres, incluso ganar el partido también la Unión Deportiva Almería, porque los primeros 40 minutos, aunque es cierto que Luis Massimiano no tuvo que hacer ninguna parada, el Granada, gracias a Brian Zaragoza, fue mucho mejor, pero en 5 minutos, del 40 al 45 y medio, el Almería marcó 3 goles y daba la sensación de que había sentenciado un partido. En ese momento el Almería estaba consiguiendo su primera victoria de la temporada, el Granada se colocaba colista, pero al comienzo de la segunda parte el Almería tuvo dos oportunidades para haber marcado el 4-0, le pitaron un penalti a favor del Granada, lo paró Luis Massimiano y daba la sensación de decir, hombre, si hasta el rival falla penaltis, hoy es el día de la primera victoria. Pues no, llegó el Granada, el segundo penalti, lo marcó Brian Zaragoza, después marcó otra vez el Granada, el 3-2, ahí ya el run-run estaba en la grada, marcó Zuni el 3-3, y en el tiempo de prolongación, esos 11 minutos, Arribas mandó un remate de fuera del área al palo, que podría haber sido el 4-3, y Álvaro Fernández en el último minuto mandó un balón al palo, que podría haber sido el 3-4. Al final, un punto que deja más satisfecho al Granada, por aquello de ir perdiendo 3-0, pero yo creo que no deja satisfecho absolutamente a nadie de ninguno de los dos equipos que siguen en la parte más baja de la clasificación.
El último el Almería y el penúltimo el Granada. Hasta mañana, Jordi, gracias.
Hasta mañana. Por cierto, Luis Suárez está en su casa ya después de la lesión, rotura parcial del peroné.
Ah, es parcial, no es total.
Es parcial, vale. La rotura, le han inmovilizado la pierna, está en su domicilio, ha puesto una foto en redes sociales donde estaba... Yo creo que más satisfecho de que no le han dicho toda la rotura entera del peroné, y van a ver si con un tratamiento conservador puede ser, o en los próximos días tendrá que pasar por el quirófano, pero sea lo que sea, yo creo que va a ser complicado que llegue antes de ir a vida.
Bueno, pues que tenga suerte al menos en la recuperación, que sea una buena recuperación y que vuelva cuanto antes. Gracias, Jordi, hasta mañana.
Hasta mañana.
Roberto Arrillaga, Vitoria Gasteiz, Gabón, muy buenas.
Gabón y Seba, que están muy buenas.
Han volado los tres puntos desde Vitoria hasta Pamplona.
Y además con mucha frustración por parte del Deportivo Alavés, porque bueno, pues el partido como el anterior en Balaídos pues fue mucho mejor para el equipo albazul, pero es que no es capaz de meter un gol, y eso que ha tenido y ha generado ocasiones, y además ha hecho que el propio Osasuna pues no generase. Eso sí, el Osasuna ha encontrado ese gol, un disparo tremendo desde fuera del área que le ha puesto por delante, y a partir de ahí yo creo que ha sido mucho más cómodo el partido, y especialmente después de la expulsión, ¿no?, de Antonio Blanco en un, bueno, pues polémico, vamos a decir, tarjeta roja, porque en el campo sí que parecía, pero viendo la repetición, pues el propio entrenador del Deportivo Alavés, Luis García Plaza, decía que no, que incluso ni siquiera había sido falta, ni siquiera era roja, y por lo tanto no era falta. Es algo que además pues ya ha fastidiado mucho a Mendizorroza, especialmente porque el equipo se viene quejando mucho de los arbitrajes y también de cómo se le trata al Deportivo Alavés desde el VAR, y decía esto el propio Luis García Plaza a pregunta de un periodista.
El público, y creo que con razón, ha cantado que está hasta los mismísimos. ¿Tú también?
Bueno, pues vosotros también espero que lo pongáis todos. Creo que poco más tengo que decir.
Pues está todo dicho, absolutamente claro. Hasta mañana, Roberto Agur, gracias.
Agur.
Vamos a despedir las conexiones por el momento, hasta el Tertulión en el Metropolitano y en el Benito Villamarín. ¿Qué se ha comentado en la sala de prensa, Antoñito, Javi, después de la victoria de la remonta del Atleti?
Sí, ha terminado el Cholo Simeone hace unos minutos. Le han vuelto a preguntar por Correa, primero, por el protagonismo en el día de hoy. Ha dicho el Cholo y ha valorado de manera especial que Correa tenía dolor después de la jugada del derbi, pero que ha trabajado bien en los dos últimos días y que han puesto toda su confianza en él, sabiendo además que no tenían otro recambio. Le han repreguntado otra vez por el tema y le han dicho al Cholo si entiende las dudas que genera esa lesión y jugar a los 6 días de ese golpe, y dice que no le interesa en absoluto lo que piensen los demás sobre el partido, que empezaron muy bien, que tuvieron las ocasiones muy claras para empezar ganando el partido, pero no lo hicieron y al final tuvieron que remontar, y lo han hecho creyendo en que era posible y en las soluciones que tenían preparadas durante la semana. Saúl ha comparecido también como parte del equipo. No ha cambiado nada en lo que estoy haciendo, dice Saúl en cuanto se le pregunta, porque ahora este Saúl, si es un Saúl que es muy rentable para el equipo, sigo trabajando como siempre, pero ahora ya empiezan a salir las cosas y espero que esto siga, y que no solo por las asistencias, sino, dice Saúl, que pueda hacer de pronto algún gol para su equipo.
¿Algo más desde el Metropolitano, Javi?
Bueno, Sergio en rueda de prensa dice que estaba triste y fastidiado, pero que con la cabeza alta, que habían tenido muchas ocasiones también el Atleti nada más empezar el partido, que quizá esos dos goles de ventaja no eran la realidad, que les ha hecho sobre todo mucho daño el segundo gol, que el tercero dice que a él especialmente porque viene de un saque de banda, y dice que lo de Fali que se ha notado porque se ha roto, se ha notado su baja, y que los bultos no sabe de qué son exactamente, pero que parece que son de otras lesiones y que le hayan dejado marcas.
Vaya. Bueno, pues esperemos que no sea nada. Pero sí, es una imagen, insisto, que es muy, muy, muy sorprendente. Hasta luego, Antonito. Javi, gracias.
Adiós, hasta luego.
Chao.
Y en Sevilla, después de la victoria del Betis 3-0 contra Valencia, ¿qué se ha comentado, Escalera?
Sí, para finalizar, ha hablado también el técnico Manuel Pellegrini, que es curioso, y hilo con lo que ha comentado el querido Roberto Arrillaga de esa polémica roja. Ha tenido una conversación Pellegrini con de Burgos Bengoechea y le hemos preguntado, oye, ¿habéis hablado de alguna acción del partido? Y dice, no, le he preguntado por una acción que he visto en el Alavés que a mí me ha sorprendido que haya sido roja, sobre todo para unificar criterios y para ver si se pueden resolver esos temas. Ha sido curioso lo que ha hecho el técnico. Ha hablado también de Bartra, que lo ha retirado por un problema en el tobillo y por eso ha entrado Xavi Riad al descanso, pero espera que se recupere más pronto que tarde. Ha alabado a Santiago, también contento con la vuelta de William Carballo. Así que muy feliz. Manuel Pellegrini, portería cero, ha generado muchas ocasiones y ha goleado al Valencia.
Muy bien. Hasta mañana, Escalera, gracias.
Hasta mañana, si Dios quiere. Adiós.
Sí, Pedrito. La expulsión de Antonio.
Es que no me acordaba, sí, la expulsión de Blanco por una ocasión de gol.
Sí, sí, sí.
Para mí es muy rigurosa, pero entiendo que el árbitro lo ha visto en el campo y que haya decidido tarjeta roja, pues tarjeta roja. Es decir, hay que mantener en esos casos que son dudosas el criterio del árbitro en directo. A lo mejor es el que interpreta la peligrosidad de la acción. Tú la ves por la televisión y a lo mejor no interpreta.
No parece tanto.
No parece tanto, sí.
Pero es verdad. Muy bien, pues dejamos el fútbol. Vamos a otras cosas, como por ejemplo la Ryder Cup, que se queda en Europa y en buena medida gracias a este señor.
De cara a fiesta y eso, el estereotipo español yo no lo llevo adelante. La verdad que yo ahí fallo. A mí, mis amigos de Bilbao y todos, que les encanta estar hasta las 7 de la mañana, y yo soy más de irme a la cama y despertarme a las 7 de la mañana, ¿no? Pero no... Aguantaré todo lo posible, pero me imagino que o no me acordaré de lo que ha pasado o me iré a la cama pronto.
Pero seguro que un buen chuletón sí que cae. ¿A que sí? Angelito García Roma, hola.
Merecido lo tiene, Joseba. Muy buenas.
Muy buenas. Porque ha sido el líder del equipo europeo que ha ganado claramente, yo creo que contra pronóstico, porque no creo que nadie esperara una diferencia tan grande, esta Ryder Cup.
Eso es. A ver, parecían un poco más favoritos ellos por ranking, pero ya sabes que en suelo europeo no perdemos desde hace 30 años y bueno, que de hecho con esta hemos ganado 8 de las últimas 11 en cualquier tipo de país, o sea aquí en Europa o sea allí en Estados Unidos. Y luego hablas tú de los buenos y cómo han funcionado, porque teníamos al 2, al 3 y al 4 del mundo. Y entre McIlroy, Ram y Hovland, 10,5 puntos. Es decir, nuestras estrellas han funcionado a las mil maravillas, las suyas evidentemente no, salvo Cantley y Homa, que son los únicos que han sostenido a los estadounidenses. Hemos ganado al principio, ya sabes que habíamos puesto a todas las estrellas para salir fuerte. Ram sacó el empate con Scheffler en el 18, otra vez brillando en el último hoyo y funcionando cuando más falta hacía. Hovland sacó su punto, McIlroy sacó su punto, Hatton sacó su punto y decíamos, bueno, ya está ganado. Pues nos ha tocado sufrir, porque nos han ganado los tres partidos siguientes. Y hasta que ha conseguido, luego lo ha ganado, pero empatar como mínimo su partido Tommy Fleetwood, otra vez Tommy Fleetwood, igual que en 2018 en París, no nos hemos llevado por fin la copa. He visto imágenes increíbles. Me ha llamado mucho la atención, Joseba, que el cántico más repetido por los propios jugadores y por el público era campeones, campeones, tanto cuando han levantado la copa como el primer cántico de los jugadores cuando se han bañado y nos han bañado a todos en champán, y por supuesto permanentemente se ve presente y recordándolo el capitán y todos los jugadores diciendo que él enseñó lo que era jugar por Europa, lo que era sentir esta camiseta y lo que era ganar la Ryder.
Mira qué bien, la verdad es que la gente se lo ha pasado muy bien, y aunque no te guste demasiado el golf, que a mí me gusta verlo, yo no he jugado nunca, pero me gusta verlo, es una competición súper atractiva, porque va, sobre todo esta última jornada, 12 partidos individuales, va todo tan rápido y es todo tan emocionante que mola mucho esta Ryder.
Y a nivel de ambiente, Joseba, yo he estado en muchas competiciones deportivas y lo que se ve en una Ryder, con todo el mundo cantando, con todo el mundo vibrando, se inventan unas canciones increíbles, ¿eh? O sea, hemos venido en el autobús de vuelta y cada vez se acaban una nueva y la verdad que solo podías reírte porque a nivel de ambiente, de verdad que yo no conozco una competición deportiva que se viva tanto como esta Ryder Cup.
Pues me imagino que además estarás encantado de que la próxima edición, dentro de 2 años, se vaya a disputar 2025 en Nueva York.
efectivamente, ese país donde gobiernan los turistas que se creen que es la mejor ciudad del mundo y las ratas que campan a sus anchas.
El otro día ya te mandé un enlace de que habían cogido una rata gigante, ¿no? Sí.
Pero gigante, Joseba. O sea, eso tenía, eso era más grande que yo. O sea,
joder, qué bien. Entre el Open de Estados Unidos, la Ryder en 2025 va a ser un año precioso para Ángel García, que va a tener que ir a...
Sí, maravilloso. No, no te preocupes, que a la Ryder no creo que vaya porque no me da el presupuesto.
Hasta dentro de un rato. Gracias, Angelito.
Abrazo, Joseba.
Esto es lo que ha pasado en la Ryder Cup. En el mundo de las motos hemos tenido Gran Premio de Japón. Cuidado con un chaval de Madrid que se está acercando y mucho al liderato en la categoría reina. Hablamos de Jorge Martín. Y cuidado también al futuro de Marc Márquez, porque cada vez se habla más de su posible salida de Honda.
Aunque haya gente que dice que disfruto, no estoy disfrutando. Y hay noches sin dormir y hay noches pensando mucho y lo estoy sufriendo, pero intento apartarlo, intento estar lo más centrado posible en pista porque... Pilotar una MotoGP no es fácil, pero bueno, esto es un cuento romántico. Tenía que llegar el primer podio del año en casa de Honda con los jefes y bueno, veremos qué pasa, pero una cosa no quita la otra, ¿no? Que mi compromiso con la marca siempre ha sido y será al 100%.
Es que hoy en esas condiciones muy complicadas de lluvia, la carrera de hecho se ha disputado algo más de la mitad porque a partir de ahí ha caído tanta agua que no se podía pilotar, Marc Márquez ha sido tercero. Pero hola Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba, ¿cómo estás?
Uno de los máximos jefes de Ducati ya ha dado como segura la llegada de marca a la marca italiana, ¿no?
Claro, hay dos reacciones curiosas. Una, cuando ha dicho en inglés esto mismo, porque claro, a esto de la historia de amor solo le falta decir que tiene un final. Solo le ha faltado esa frase a Marc Márquez. Lo ha dicho en inglés con Pecco Bagnaia y ha dicho bye bye Honda, le ha dicho Bagnaia. Y se reía. Y dice, ¿por qué? Le ha preguntado. Pero efectivamente, lo de Gigi Dall'Aligna, que es el máximo responsable de Ducati, es mucho más importante. Lo ha dicho en la Sky italiana. Dice que Marc Márquez ya ha decidido irse de Honda a Ducati con Gresini. Es decir, va a ganar seguramente 10 veces menos el próximo año. Y que eso sí que, bueno, que todo depende de que se rompa el contrato con Honda, pero que ya ha tomado esa decisión y que está orgulloso de que la haya tomado. Desde el lado italiano no para de decirse que él se va y se va a ir. Yo creo que solo queda que se haga oficial en la semana del Gran Premio de Indonesia en Mandalika, en la próxima carrera, esa marcha de Marc Márquez, en principio por una temporada, porque después miraría a ver, y yo creo que tiene algo apalabrado seguramente con KTM, para volver a un equipo oficial. Se trataría de recuperar sensaciones después de... Bueno, él también le han preguntado, oye, Marc, ¿esto cambia este podio lo que has decidido? Pues no cambia absolutamente nada. Él quiere recuperar sensaciones, quiere volver a estar en la pomada y desde luego tiene un riesgo porque es un equipo privado que va a tener una moto de 2023, va a ir de nuevo con su hermano y ya te digo, solo queda esperar cómo se resuelve esta historia de amor, que lo ha intentado Honda todo, ¿eh? Han cambiado el jefe del equipo, pero al final parece que sí que van a llegar a un acuerdo y que esto se romperá en breve. Vamos.
Oye, Jorge Martín, líder, perdón, Jorge Martín, Jaume Masia, líder en Moto3, Pedrito Acosta, super líder en Moto2, y Jorge Martín a 3 puntos del Pecco Bagnaia en la categoría reina. A ver si vamos a tener triplete.
Cuidado cómo están las motos. Efectivamente, Jorge Martín es Terminator puro, porque es que está yendo bien hasta mojado. Él lo decía, dice, no soy un piloto de agua. Y es verdad que no le habíamos visto grandes actuaciones, pero cuando la pista estaba peor era que iba más rápido. Luego es verdad que en el último tramo empezó a arriesgar mucho Marc Márquez antes de la penúltima bandera roja y empezó a arriesgar mucho y ya iba un poquito más rápido. Pero Martín iba también como un tiro en agua, pasa a Bagnaia, se va hacia adelante. Es verdad que tiene una colada, pero remonta 4 puestos y está, desde luego, sin cometer errores. En un momento absolutamente dulce y amenazando a Pecco, que aún así está aguantando muy bien. Está a solo 3 puntos, efectivamente. Pero es que luego tenemos a Masia, que ha ganado de una manera bastante sobrado en Moto3 y que ahora es el nuevo líder general con 199, pero que sigue holgado, que ha terminado tercero, sigue ahí. Está a solo 6 puntos, perdón, está solo a 9 puntos y a 6 está Sasaki. Y luego Moto2 sí que puede haber en no mucho tiempo al irón, porque tiene 2 victorias de ventaja Pedro Acosta sobre Tony Arbolino. Hoy ha acabado en el podio, ha acabado tercero, pero es que Arbolino solo ha sido 1.º y con 50 puntos y lo fuerte que está, 11 podios de 14 carreras, pues es muy posible que incluso antes de que el Mundial llegue a Valencia tengamos un campeón en Moto2.
Muy bien, pues quedan 6 pruebas para que termine el Mundial y la cosa pinta muy muy bien. Ojalá siga así. Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Hasta mañana.
Y hoy hemos tenido un nuevo clásico del baloncesto.
Estamos todos jodidos porque perder contra Madrid nos jode y eso es así y no hay más
más vuelta de hoja. No podemos estar de otra manera.
Más explícito no ha podido ser Roger Grimau, el entrenador del FC Barcelona. Pilar Casado, hola Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Es el segundo clásico de la temporada y el segundo clásico que cae del lado del Madrid.
El primero en las semis de Supercopa, hoy en la jornada 3 de la Liga Endesa. Lo cierto es que era un clásico que dejaba una gran incógnita en el aire, que era la ausencia de Tavares, que por cierto ha contado Chus Mateo después que ha estado ingresado en el hospital también por esa infección respiratoria que no le permitió viajar a Manresa el viernes y tampoco estar en el clásico. Pues con la ausencia de Tavares también tenía problemas porque no estaba Gavi Deck, pues ha aparecido un chaval de 16 años que solo había jugado 55 segundos ante Unicaja en medio de aquella eliminatoria frente a Partizan y que hoy ha sido titular. Ismaila Diañe tiene solo, como digo, 16 años y junto con Poirier, curiosamente, donde más problemas en principio podía tener el Real Madrid, tanto Poirier como Diañe le han dado otro aire a este clásico. Poirier ha cuajado un partido de 22 puntos y 8 rebotes. Lo que queda claro, y el enfado de Roger Grimau viene por ahí, es que le queda mucho rodaje todavía a este Barça, mucho que ensamblar. No le hemos visto por momentos esa defensa prácticamente asfixiante que exhibía en la pasada temporada, que hoy hemos visto buenos minutos de Jokubaitis y de Jabari Parker, a Vesely y a Willy Hernán Gómez probablemente más desdibujados, ha tirado de la fantasía que siempre tiene en ataque Darío Brizuela, pero no ha sido suficiente para competir y llevarse ese clásico 86-79. Por cierto, de Ismaela Diañe ha dicho Chus Mateo no saber que tenía 16 años. Y ha apuntado una cosa, si hubiese salido mal, el Chus Mateo este, estoy reproduciendo palabras textuales, estaría loco por haber sacado a un chaval de 16.
Pues sí, suele pasar. De todas formas, se nos han descafeinado un poco los partidos entre el Barça y el Madrid, el Madrid y el Barça. Porque he estado sacando cuentas, pues a lo mejor esta temporada se pueden enfrentar unas 10, 11, 12 veces.
Pues más o menos como en cada temporada.
Uno puede
bailar la Supercopa,
Paco me está diciendo
puede
16,
bailar algún... Puede bailar...
Tantos como 16 no llegas. No... Uno Supercopa, dos en la Liga, pongamos que cinco en la final de la Liga, uno en la Copa, dos en la
fase regular de Euroliga, que se vieran a lo mejor en un playoff.
Y uno en la fase final.
No, que se
vieran... En la Final Four, quiero decir.
No, en el playoff previo a Final Four,
entonces sería...
allí podría haber otros cinco.
Claro.
Ah, vale.
Entonces tendrías que quitar los teóricos de Final Four.
Sí, entonces, claro, sería uno menos, sí, bueno, 14, 15, es que claro, 14, 15 veces es una burrada y por eso se desnaturalizan tanto los enfrentamientos.
Bueno, pero estos partidos que, mira, y de hecho se notaba al final del partido por una cosa, por la diferencia, el Barça ha peleado con uñas y dientes hasta intentar enjugar lo máximo posible la diferencia de puntos por la que perdían el Palacio, al final son 7, estos partidos que van en la jornada 3, que un clásico es un clásico y nadie te va a decir evidentemente que es un partido ni descafeinado y que importa poco, porque a lo mejor esos 7 puntos te pueden valer o no un liderato al final de la liga regular.
También
por ponerte
verdad.
Un ejemplo, ¿no?
Sí, sí. Muy bien, Pilar, gracias. Hasta mañana. Un beso.
Un beso, Joseba.
¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Alberto, ahora muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus comentarios al 637-23-0010. Ese es como siempre el WhatsApp del partidazo. Y hoy domingo también muy atentos a @tjcope, que es el Twitter de Tiempo de Juego. Es curioso, Correa marcando muchos goles pese a estar lesionado, ¿no? ¿Sacará el Atleti otro comunicado explicándonos qué pasó con Correa? Lo de Correa estaba claro desde el mismo final del partido contra el Madrid. Salió un vídeo en el que corría para celebrar la victoria junto a sus compañeros. Si tienes un esguince, no haces eso, sea leve o no sea leve. Creo que Nacho no debería volver a jugar hasta que Portu se recupere. Sería el castigo justo para estas entradas tan salvajes. Otro oyente dice, si Kubo lleva 5 goles y Arribas lleva 4, ¿por qué Yamal es el mejor jugador sub-23 de la liga si lleva exactamente los mismos goles que yo? Y escucha, Joseba, otro audio de un oyente hablando, cómo no, de Correa, el protagonista de la noche.
Buenas noches, partidazo. Estoy viendo a Ángel Correa titular hoy, justo una semana después de que le rompieran el tobillo, la tibia, el peroné, el ligamento, el anterior, el cruzado, el menisco, la rótula, el fémur, que me gustaría que dijera o comentara a Antoñito Ruiz quién ha podido obrar ese milagro. Más que nada es para, bueno, es para mí, que también estoy un poco fastidiado de las rodillas. Muchas gracias.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias, el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con Joseba Larrañaga.